En Primera Mañana hablamos con los protagonistas.
Bueno, no nos pudo visitar en un momento más oportuno. Está en nuestro estudio Daniel Koch, jefe del Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional. Un hombre perteneciente, un dirigente político perteneciente a la fuerza política nada menos que de Sergio Massa, de quien estuvimos hablando hasta hace un instante nada más. ¿Cómo le va, Daniel? Muchas gracias por visitarnos.
Hola, buenos días a todos. Buenos días. La verdad, muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días a la audiencia.
Bueno, momento político muy particular. ¿Qué nos puede decir a horas de conocerse este anuncio?
Bueno, yo creo que es un momento importante para el país, un momento de definiciones, de decisiones. Cuando me preguntaban ayer cuáles eran las virtudes que podía llegar a tener este nuevo gabinete, yo decía que las virtudes estaban encabezadas por la figura de Sergio Massa, una persona que se ha preparado, una persona que tiene contacto justamente con el mundo, una persona que cree que la producción y el trabajo es el sostén para salir de cualquier crisis, de cualquier lugar, y desde cualquier lugar donde estés. Si estás desde abajo, desde arriba, siempre con el trabajo vas a superar. Me acuerdo cuando me llamó en diciembre del 2019 para decirme que iba a venir para Vialidad Nacional, y yo le preguntaba cuál era la función que tenía que hacer en Vialidad Nacional, y solamente lo resumió en dos palabras: compromiso y trabajo. Yo creo que desde ese lugar es donde hoy se van a sentar las bases y que ha creado tanta esperanza, porque estaba leyendo hoy a la mañana temprano, no solamente dentro de un sector, que somos nosotros que hemos acompañado de hace más de una década a Sergio, sino que todos los sectores han apuntado a una esperanza de que haya un orden, de que haya un horizonte claro, y bueno, creo que Sergio representa justamente esto.
Nosotros poníamos el acento en la cualidad de dirigente político con peso propio, ¿no? Ante un momento de la economía que claramente muchos denominan como un problema político lo que está sucediendo y no necesariamente un problema económico. ¿Coincide con esto?
Sí, yo creo que la coalición del Frente de Todos atravesó distintas aristas, distintos problemas. Bueno, herencia de por medio, y a mí nunca me gusta hablar para atrás porque la gente está aburrida, la gente quiere que le hablemos de hoy. Yo creo que hablar para atrás no tiene sentido, cada uno tiene su diagnóstico. Pero cuando tomás responsabilidad y asumís compromisos, tenés que estar a la altura de las circunstancias. Yo no creo en que la culpa la tenga el otro. Yo siempre me hago cargo. Si vos me llamás por una ruta y no está en condiciones, te diré el por qué no está en condiciones y si es responsabilidad de mi gestión no haber estado a la altura de las circunstancias. En ese sentido, creo que Sergio es una persona de mucho diálogo, una persona que aprendió desde el éxito y de la derrota. Nosotros ganamos elecciones, le ganamos a Cristina en un momento, y a los dos años perdimos una elección que creíamos tenerla ganada hasta 10 días antes de las elecciones. Creo que esos cachetazos que te da la vida, si lo tomás como tales, aprendés, y si no, terminás siendo un resentido de la política. Bueno, creo que Sergio lo aprendió que somos todos necesarios, nadie es imprescindible, aprendió que a veces uno no es el dueño de toda la verdad, aprendió que los votos no son de uno, sino que son del pueblo, aprendió que la sociedad siempre tiene razón, aprendió a escuchar. Bueno, creo que esos son factores importantes en estos momentos pospandemia, en medio de una guerra en el mundo, una guerra que se desarrolla lejos pero cerca, porque en los mercados la guerra es de todos los días. Bueno, en función de eso creo tiene muy buen diálogo con el mundo. Si vos abrís un poquito la última agenda de Massa, lo encontrás hablando en Europa, lo encontrás hablando con el Club de París, con el Fondo Monetario, con el BID, con el presidente de Estados Unidos, con América Latina, muy insertado y no viendo que fulano o mengano es más bueno o menos bueno de acuerdo al lugar que está, porque si es de izquierda o porque si es de derecha. En esa interpretación creo que es el camino para salir adelante, así que a uno nos da mucha tranquilidad. Tiene un equipo económico importante, experimentado, con Labaña, con Peirano, con Redrado, gente que ha estado y que está mirando en forma permanente y que hemos opinado en forma permanente de acuerdo a distintos criterios y que no hemos tomado un tiempo también, porque estamos dentro del Frente de Todos hace 2 años y hemos sido muy respetuosos de la decisión, hemos acompañado, a veces con el silencio, a veces con alguna crítica, pero siempre tratando de sumar, siempre en ese contexto lo van a encontrar a Massa, cuando hubo que hacer el arreglo con el fondo, un arreglo que de repente no estábamos todos convencidos que era el mejor, pero era el que había que hacer, un proyecto que tuvo 37 modificaciones. Bueno, eso habla de consenso. Yo creo que por ahí pasa el camino.
¿Cómo cree que va a ser la relación con los gobernadores?
Excelente. Massa es una persona que tiene mucha empatía, mucho respeto justamente por las instituciones. Él siempre dice que el voto de la gente es ineludible y hay que acatarlo y hay que respetarlo. En función de eso, sabe que el territorio es de cada gobernador, de cada intendente. Yo tuve la posibilidad, cuando fui candidato a intendente, que me acompañó en Nogoyá en 2 oportunidades. Y bueno, y él siempre en su discurso habla de que el intendente es el primer eslabón y el más importante en la cadena de mando de la política, porque es el receptor directo con la sociedad. De igual manera,
fue intendente, ¿no?
Él fue intendente. De igual manera, lo cree territorialmente con los gobernadores. Y bueno, fíjate que hasta gobernadores de la oposición han salido a hablar de la posibilidad que puede traer Sergio Massa en esta coyuntura. Sabemos que es un trabajo difícil, sabemos que es un desafío importante, que es un desafío donde se pone en juego el Frente Renovador en su totalidad. O sea, hoy no hay excusa, hoy a partir del lunes hay que empezar a tomar decisiones. Esas decisiones no van a ser color de rosas para todos, esto también lo sabemos. Sabemos que cuando uno tiene que hacer una cirugía mayor, a veces hay tajos que duelen, pero hay que tomarlo. No hay tiempo para... Y hay que tomarlo y hay que ser claro. O sea, el sector productivo tiene que saber a dónde va la economía del país, el sector industrial de la misma manera, la macro, la micro, los mercados, el mundo tiene que saber que Argentina tiene un plan de gobierno y un proyecto de gobierno y un plan económico. Si logramos trasladar esa tranquilidad, estoy convencido que Argentina tiene un futuro importante. Tenemos excelentes gobernadores como lo tenemos en la provincia de Entre Ríos, una persona moderada, una persona que ha piloteado muchas tormentas. Y bueno, creo que Entre Ríos está dentro de esas provincias que tiene la suerte de estar bien administrada, con mucha obra pública, un tema que a nosotros nos preocupa, seguir manteniendo este ritmo y seguir creciendo, así que con muchas expectativas.
Daniel, lo llevo un poco a la gestión. Un importante anuncio hubo de repavimentación de la Ruta 12, ayer o antes de ayer.
Sí, la licitación fue el día 22. Yo siempre soy muy cauto de las noticias hasta que está claro el tema, porque se abre una licitación, se abre una oferta, pero después hay que hacer un análisis previo para saber si la documental está toda en condiciones. Bueno, por suerte, 4 oferentes. 2 oferentes que están muy cerca, que es la UTE de Pietroboni y Pitón y la empresa Cartelone. Son 2 empresas que trabajan en la provincia en este momento. Así que la verdad que nos llena de satisfacción haber podido ser la primera provincia que tiene este crédito a través del BID, un crédito FIDIC, un crédito rojo. Los créditos rojos son créditos que tienen un cierto grado de distintas cuestiones que hay que presentar para acceder a ese crédito. Es muy incisivo en ambiente, en control de calidad, está estipulado la cantidad que hay que ejecutar mensualmente. Bueno, tiene unas aristas importantes, pero tiene también lo otro, que son créditos que están calzados y que hay que ejecutarlo y que no hay posibilidad de que no tengamos los fondos. Así que esto es una obra que va a llevar 2 años de ejecución. En esos 2 años se deben completar los trabajos de bacheo profundo, superficial, ensanche de calzada en los lugares que hay que hacerlo. Bueno, las 2 carpetas existentes sobre la actual, la cartelería, demarcación horizontal, vertical, calce de banquina, algunos trabajos que hacemos sobre los accesos de distintas localidades que atravesamos, y después tiene 4 años de mantenimiento. Durante 4 años la misma empresa que lo construye tiene la obligación de mantenerlo en condiciones, por eso se llama CREMA. Así que la verdad que a mí en lo personal me alegra un montón, porque fue un desafío pelearlo. En el 2020 arrancamos en plena pandemia a hacer el relevamiento. Me acuerdo que los inspectores pararon en la casa de mi mamá y en Nuevo Ya pararon en mi casa porque no había hoteles. ¿Ustedes se acuerdan que...? Y bueno, desde ahí fuimos calzándolo, primero en un financiamiento.
Esta cosa que la gente no sabe, ¿no? Desde la gestión que...
Sí, por ahí la gente, y yo la entiendo, porque la gente no tiene obligación de saber, pero lo... Sí, le habíamos sacado hasta la ropa a la gente de Vialidad, andaba de civil, porque bueno, estaba la posibilidad de que eso salga rápido, y bueno, decidimos con la ingeniera Battisti de hacerlo rápido. Buscamos tres corajudos, que la ruta hay que caminarla, o sea, los 156 kilómetros hay que caminarlo porque hay que determinar exactamente qué es lo que sucede en cada lugar. Esto es un relevamiento realmente importante que necesitábamos. Y bueno, tomamos la decisión de hacerlo de esa manera. Primero un financiamiento del Fondo Monetario, después el fondo, como no se arreglaba, no nos dio la plata, después lo calzamos en el presupuesto de este año. La oposición no nos dio la posibilidad de tener un presupuesto, también se vuelve a caer, bueno, lo calzamos en el BID y bueno, gracias a Dios hoy es una realidad. Así que muy, muy, muy contento y esperando la adjudicación, 45 días aproximadamente, y de ahí tiene 30 días la empresa para arrancar con los trabajos.
Entre Ríos tiene un presupuesto en obras muy importante, incluso respecto de otras provincias, creo que Santa Fe tiene menos, por ejemplo. ¿Cuánto hay de gestión personal, más allá de que usted, si yo no quiero hablar de lo mío o un autobombo, pero cuánto influye la gestión personal del funcionario que está a cargo, en el caso suyo, como puede ser un intendente que tiene que ir a Buenos Aires y golpear puertas, etcétera, y cuánto, bueno, otros factores?
Lo mío está determinado claramente por tres actores. Primero, Sergio Massa, el gobernador de la provincia, Gustavo Bordé, y Enrique Cresto. Yo creo que fueron tres factores que a mí me dieron la posibilidad de tener la obra vial que tenemos en la provincia de Entre Ríos. El gobernador, un gobernador que me ha acompañado en cada uno de los proyectos que le hemos propuesto, que nos dé la posibilidad de gestionar. Sergio Massa, que me ha abierto las puertas en un montón de lugares. Y Enrique Cresto, sí, yo creo que es la llave maestra para terminar de abrir. Él, dentro del Ministerio de Catopodi, tiene peso propio, tiene vuelo propio, y cada vez que se me tranca algo, es llamarlo a Enrique para que me acompañe a alguna reunión, y la verdad que me ha posibilitado abrir esa gran cofradía que es justamente Capital Federal, que vos podés tener el cargo que quieras, pero si no tenés a alguien que te abra la puerta, te saca la foto y te volvés. Bueno, hoy uno que ya... Yo voy toda la semana a Buenos Aires, me quedo 2 días, 3 días, los días que sean necesarios. Yo creo que es necesario gestionar en Buenos Aires porque ahí es donde se consigue. Y cuando uno habla de gestión, arrancás, yo digo que el proyecto lo soñás en Entre Ríos, lo peleás en Buenos Aires y lo ejecutás de vuelta en tu provincia. Ese pelearlo en Buenos Aires, ten en cuenta que nosotros tenemos el 3% de incidencia en la Argentina en cuanto a votos. O sea que cuando se determina obra pública, en muchas gestiones se determinaban de acuerdo a lo que representaba a la hora de volcarlos en votos.
Ese es el criterio.
Ese fue siempre el criterio. Romper ese criterio, yo me peleo todos los días. Ayer discutía con Arrieta porque me decía: Russo, no hay más para Entre Ríos. Y le digo: ¿cómo no va a haber más si nosotros lo que pedimos ejecutamos? Y las necesidades siguen existiendo y el federalismo lo predicamos y lo tenemos que practicar. Sí, pero demográficamente, bueno, terminan entendiendo con mucha insistencia de que nosotros cada cosa que pedimos la ejecutamos. ¿Pero por qué la ejecutamos? Porque tenemos un gobernador como Gustavo Bordé que nunca me dijo: no, mirá, tal obra, más allá de todos los convenios, porque fíjate que tenemos convenios con municipios como Santa Elena, como Concordia, como Paraná, como Aranguren, como Hernández y como 20 de septiembre. Fíjate los tamaños de las localidades. Pero después tenemos convenios con la provincia, que tenemos la Ruta 20, que tenemos el acceso a Don Cristóbal, que tenemos Racedo, que tenemos Ruta 6, que tenemos el acceso a La Paz, que tenemos el acceso por Ruta 4 a Concordia. Una cantidad importante, y después tenemos obra propia, que la decisión de aquella primera reunión con el gobernador y con Arrieta, el gobernador decidió que el tramo 4 de la Ruta 18 y la Circunvalación de Paraná iban a ser las obras que iban a ejecutarse a través de Vialidad. Fíjate qué lejos quedamos de aquellos. Los 4 tramos de la Ruta 18, la 131, la 127, Circunvalación de Paraná, bueno, la Ruta 12 ahora, 136. Bueno, creo que hemos podido, por suerte, sortear todos los escollos, haber aprendido. Yo también siempre digo, yo soy el primer jefe de distrito de Entre Ríos que no es ingeniero. Y pude llevar adelante un cambio sustancial importante, pero por esa genética que tiene Vialidad Nacional. La familia de Vialidad Nacional, los empleados de Vialidad Nacional, yo creo que por ahí no son visualizados, pero son un claro ejemplo de la administración pública. Ese compromiso de sentirse parte y estar todos los días al pie del cañón. A mí los ingenieros me llaman el domingo, el sábado, el feriado, a las 10 de la noche, a las 5, a las 4, a las 3. O sea, no tienen día, no tienen hora, y los encontré muertos. Los encontré desganados, sentados, con los talleres cerrados, la poca maquinaria que había tirada. Bueno, hemos hecho una inversión de casi 1.500 millones de pesos en recuperación de maquinaria. Hemos adquirido camiones, camionetas, retroexcavadora, retropala, fresadora, camiones. O sea, de todo lo que se necesitaba, de zapatilla, una motosierra, una moto guadaña. O sea, en ese orden todo lo que se necesitaba, porque el tercer día que asumo se cae un árbol acá en el arroyo Las Conchas antes de llegar a Urquiza. Como jefe nuevo me fui a ver cómo era el procedimiento de... Fíjate lo que hacíamos como jefe, ir a ver cuando se caía un árbol. Yo siempre marco esas cosas porque hoy tenemos la ejecución de 8 puentes de 200 metros cada uno y ahí íbamos a ver cómo se cayó un árbol. Y había una cola importante de auto. Me voy por el costado y llego y le pregunto que por qué no lo cortaban. Me dice, jefe, porque fuimos a afilar la cadena del campamento. Le digo, ¿cómo que fueron a afilar la cadena? Sí, porque tenemos una sola cadena. Claro. Bueno, ese era el estado en que estaba Vialidad Nacional. Claro. Y que gracias a todo esto que te hice referencia, el acompañamiento de Gustavo Bordé, de Sergio y la llave de Enrique, hoy somos uno de los distritos que mayor obra tiene.
Daniel, tenemos poquito tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle algunas cosas que son los oyentes nos hacen llegar siempre. La Ruta 32 no corresponde a la...
Es provincial. Pero está licitada y los trabajos empiezan en los próximos... Ya están trabajando en Seguí, en esa zona, así que en los próximos días van a haber obra. El gobernador la ha licitado.
La Autovía 18.
La autovía 18, ayer y anteayer tuvimos reuniones por el tramo 4, por esos 8 kilómetros que estamos ahí discutiendo. Bueno, está en garantía, nosotros no la hemos recibido, estamos en ese ida y vuelta con la empresa, a ver cuál es la responsabilidad de cada uno, teniendo en cuenta que una obra que se arrancó y se paralizó en millones de veces desde el 2011 hasta ahora. Pero bueno, los otros 3 tramos vienen con muy buen ritmo, el tramo 2 y el tramo 3 realmente... Lo vamos a tener en condiciones antes de fin de año.
¿Cuántos tramos son?
4.
¿4? ¿Y cuántos están construidos?
No, los 4 se están trabajando.
¿Y qué es lo que está faltando entonces?
Estamos trabajando, por eso. El tramo 4 está terminado, observado en la variante de San Salvador. El tramo, que ese se abrió al tránsito. Sí. El tramo 3, que es desde Sandoval hasta la entrada de Villaguay, está en un 85% de construcción, se terminaron todas las obras de arte, estamos tirando carpetas, haciendo calzadas, retorno, o sea, estamos en la última etapa. El tramo 2 en igualdad de condiciones, que viene de Villaguay a Las Tunas, y de Las Tunas a Colonia Avellaneda, que es el tramo 1, viene un poco más atrasado, porque modificamos la llegada justamente a Las Tunas, la intersección, y le metimos el puente sobre elevado en la ruta 32, que era un pedido del sector agropecuario, en el cruce de Viale, como se conoce. Bueno, ahí va un puente, así que eso también, esa modificación de obra salió días pasados, y ahora estamos trabajando de qué manera llegamos a Paraná, porque la obra llega hasta el Sauce, antes de Sauce Motrul. Bueno, nos quedan esos 4 kilómetros del 0 al 4000, para ver de qué manera lo terminamos de definir. Hemos presentado un proyecto, está en análisis, creemos, ¿se acuerdan el problema que tuvimos con el barrio?
Las Acacias.
Sí. El barrio Las Acacias, bueno, eso a la gente de Las Acacias que se queden totalmente tranquilos, que la traza no va a pasar por ahí, que se definió una traza alternativa. Bueno, estamos en el proyecto de que nos aprueben, así que en los próximos días vamos a tener esa novedad.
Puente Paraná-Santa Fe.
Se sigue trabajando con la empresa, con la consultora. Uh-huh. Una decisión que se tomó, está un tanto paralizado, se retomaron. La ingeniera Battisti de nuestro distrito, que está desde Entre Ríos a cargo de este tema, ha retomado las actividades. Días pasados viajó a Buenos Aires justamente para retomar el tema. Hasta ahora es eso.
Solamente.
Porque había una noticia, disculpame, había una noticia que daba cuenta de que había sido incluido en un presupuesto ese puente.
Pero no
finalmente
se aprobó el presupuesto.
Siempre las obras se incluyen en los presupuestos, en este caso para tener el financiamiento para el anteproyecto, para el proyecto. O sea, ese es el presupuesto que tiene en este momento. Tenerlo en el presupuesto es tener un proyecto vivo. Después una decisión política,
claro,
que mañana bajan y dicen, bueno, este va. El Chaco, por ejemplo, presentó ayer el anteproyecto y la maqueta de su puente. Bueno, va un poco más adelantado que el puente Paraná-Santa Fe. El gobernador, cada vez que se ha expresado, ha manifestado que le interesa, que sea una cuestión de Estado, me lo ha manifestado, del Estado santafesino y del Estado entrerriano. Bueno, hasta ahí es lo que sé sobre el puente.
En el presupuesto que estamos hablando es el que no se aprobó finalmente.
El presupuesto que no se aprobó. Bueno,
esas son las consecuencias, ¿no?
Yo creo, ¿sabes qué? A mí la verdad que me da lástima cuando pasan estas cosas. Yo se lo puedo entender a Galimberti porque, bueno, fue intendente. No, él debería saber que el presupuesto es importante. De Alfredo no podés esperar nada porque nunca tuvo responsabilidades de nada. Pero sí me preocupa la decisión de Frigerio.
Claro.
Porque él fue ministro, no desconoce la necesidad de lo que es contar con un presupuesto, y máximo teniendo en cuenta que él quiere ser gobernador de la provincia y el daño que le hizo a la provincia de Entre Ríos en la no aprobación del presupuesto, bueno, lo vemos reflejado hoy. Hoy tenemos una importante cantidad de obras que están sufriendo justamente esto por no tener ese presupuesto que tenga asignación de partidas, obras que se están ejecutando. Día pasado lo escuchaba al intendente de La Paz quejarse porque se paralizaba la obra de la planta potabilizadora. Entonces yo le decía a Bruno, le digo, pregúntale a tus amigos que por qué no quieren. El presidente, el gobernador y Enrique Cresto decidieron que La Paz tenga agua sana. Los amigos tuyos decidieron que no. Pregúntale a ellos que por qué no quieren que La Paz tenga agua. O por qué no quieren que tenga un colector cloacal. O por qué no quieren que la repavimentación de la ruta 12 de la 127 a Guayquiraró se pueda llevar adelante con el acceso a Asencan, que estaba dentro de un programa CREMA, que no lo pudimos ejecutar justamente por estas cosas de entender que la política parece que pasa por una cosa de que te aprieto y te dejo sin fondo para que a vos te vaya mal. O sea, no llegar por motus propios, sino que llegar por error ajeno. Yo creo que no hay lugar para eso.
Daniel Koch, jefe del Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional, muchas gracias por visitarnos.
No, gracias a usted y bueno, y entera disposición y ojalá que la próxima vez que me inviten sea para contar de los logros que hemos tenido con Sergio Massa, porque tengo muchas expectativas.
Muchas gracias. 8:02 minutos.